Queridas hermanas, hoy, siguiendo el tema del Padre Nuestro, nos toca hablar de la segunda petición: venga a nosotros tu reino. Y quizá lo dividamos también en dos partes, igual que ayer. Esta tarde hablaremos del reino y esta mañana del venga a nosotros. Parece que en el Padre Nuestro le pedimos al Padre que nos dé su reino, porque venga a nosotros su reino quiere decir que el Padre es el que tiene el reino en las manos y nos lo tiene que hacer llegar, tiene que hacer venir ese reino a nosotros. Y es verdad esto, porque hay un texto en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, 6:42, en el que Jesús le dice a los judíos protestaban por sus palabras, estaba hablando del pan de vida, de que tenían que comer su cuerpo. Los judíos escandalizaban y protestaban. Y entonces Jesús les dice una frase trinitaria, profunda, que nosotros la entendemos, ellos no entenderían nada. Y les dice: nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. Y yo lo resucitaré en el último día. O sea, nadie viene a mí, dice Jesús, si mi Padre no lo atrae. O sea que el Padre se reserva el derecho de admisión en el reino. No podemos decir que rezamos el Padre Nuestro y que el Padre nos sigue estando muy lejos. No, no, no. El Padre es el que nos admite en la casa. El Padre es el dueño del reino. Nadie puede entrar. Nadie puede venir si mi Padre no lo atrae. Y digo que es una frase trinitaria porque tenemos al Padre, tenemos al Hijo, nadie viene a mí, y tenemos el traer, el venga a nosotros. ¿Quién es el traer? ¿Cuál es la atracción? Es el Espíritu Santo. El Padre nos atrae mediante su Espíritu para que vayamos a Jesús. Y conociendo a Jesús, Él nos resucitará en el último día. En Madrid hay un sacerdote, amigo, que hizo el seminario que se hace para entrar en la renovación carismática. Y el hombre pues recibió una efusión del Espíritu Santo bastante fuerte. Y pues le ha pasado, como esta mañana me contaba la madre priora, que ella es devota de la Virgen, dice: pero ahora, desde ahora, tendré que colocar en algún sitio al Espíritu Santo. Pues este sacerdote me contaba a mí, el mismo día de la efusión y cuando ya tenía un toquecito espiritual del Espíritu bastante fuerte, pues me decía que él hasta entonces había sentido siempre como un tirón esponsalicio hacia Jesucristo. Estas eran sus palabras: tirón esponsalicio. Se encontraba perfectamente unido, perfectamente compenetrado con Jesucristo, como si Jesucristo fuera su esposo. Dice: pero ahora vienes tú, traes este nuevo personaje que se llama Espíritu Santo, ¿y dónde lo coloco? Entre Jesucristo y yo, que estábamos tan uniditos, ¿dónde coloco yo ahora al Espíritu Santo? Y entonces yo simplemente le respondí: tú mismo lo has dicho. Tú tenías tirón esponsalicio hacia Jesucristo. Pues bien, Jesucristo es Jesucristo, pero el tirón Ese tirón es el Espíritu Santo, que es el que te lleva a Jesucristo. Porque el que te lleva a Jesucristo es el tirón. Si no tuvieras ese tirón, tú no irías a Jesucristo. Quedaría Jesucristo por una parte y tú por otra, pero sin tirón. Es decir, sin que... Porque el oficio del Espíritu Santo es unir personas. Es unir a las personas. Al Padre y al Hijo en la Trinidad, y a todos nosotros aquí en este mundo y en esta tierra, con Jesucristo. Nadie viene a mí, Jesucristo, si mi Padre no lo atrae con ese tirón, con esa fuerza. Y una vez que estamos en Jesucristo, atraídos por el tirón del Padre, entonces es cuando nosotros somos resucitados. Yo os resucitaré, dice Jesús, porque el hombre Jesús ha resucitado, ha sido resucitado, mejor dicho. En cuanto Dios podía resucitar, pero en cuanto hombre, el Espíritu de Dios lo resucitó también a Jesús. Y entonces, ahora ya, con su Espíritu, con el Espíritu que viene a través de Jesús, nos resucita a todos nosotros. Porque somos resucitados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. O sea que el oficio del Espíritu Santo es grandísimo. El Espíritu Santo estaba al principio del cosmos, que todo era lo que llaman los hebreos el tohu babohu, o sea, el caos. Y el Espíritu Santo puso orden. Y puso orden mediante la palabra. Porque Dios dijo, hágase, y se hizo. Todo está muy unido, como veis, mediante la palabra, el prólogo de San Juan. El Espíritu Santo puso orden mediante la palabra. Dios dijo y se hizo. Se hizo el cielo, se hizo la hierba, se hizo el firmamento, se hizo los animales y se hizo el hombre, en definitiva, mediante la palabra de Dios, pero por el Espíritu Santo, que era el que puso orden en todas las cosas y creó, por lo tanto, el universo. Rezando el Padre Nuestro, venga a nosotros. ¿Os dais cuenta que estamos incluyendo el tirón? Venga a nosotros, atráenos, atráenos, tíranos hacia Jesucristo. Con tíranos, es decir, no, atráenos, atíranos. No sé cómo es una palabra de tirón, del verbo de tirón. Tíranos hacia Jesucristo, podría ser. Atráenos hacia Jesucristo, pero se lo pedimos en el Padre Nuestro. Es una petición, esta segunda petición preciosa. Venga a nosotros tu reino, atráenos hacia Jesucristo. Esta tarde hablaremos del reino y veremos cómo el reino es Jesús, cómo se identifica el reino con Jesús. Pero ya desde esta mañana le estamos pidiendo en esta meditación, vénganos, atráenos. Entonces la oración no es a un ser lejanísimo y extraño, sino que el Padre está muy cercano. Le tenemos que pedir cosas también al Padre, siempre por Jesucristo, eso sí, la Iglesia siempre. Pero Padre, atráenos, porque tu Hijo nos ha dicho que nadie viene a Él si tú no nos atraes. Atráenos. Y en ese pedirle al Padre la tracción hacia Jesucristo, la atención a Jesucristo, pues sucede en nosotros una cosa maravillosa. Y sucede en nosotros la sencillez de corazón, la humildad de corazón, la pobreza de espíritu. El que reza al Padre Nuestro y está diciendo, venga a nosotros tu reino, venga a mí tu reino, atráeme hacia el Padre, hacia el Hijo, llévame a Jesús, dame el reino de Jesús. El que está diciendo ese es una persona que tiene el corazón sencillo. Ama a Dios Padre. Y amar a Dios Padre, pues, y rezarle el Padre Nuestro, está diciendo sencillamente, Señor, lo espero todo de ti. Confío en ti. Por encima de todas las cosas yo creo en ti. Pensando en estas personas de las que estoy hablando ahora, de las que buscan el tirón, de las que tienen el tirón, de las que rezan el Padre Nuestro, pensando en estas personas, Jesucristo un día caminando por unos páramos de estos de Israel, pues nos cuentan varios evangelistas. Lucas, por ejemplo, en el capítulo 10, versículo 21, nos cuenta que Jesús se regocijó, se llenó su espíritu de gozo y dijo: yo te bendigo, Padre, porque has revelado estas cosas a los pequeños y sencillos. Se las has revelado no a los sabios y grandes y poderosos, sino a los pequeños y a los sencillos. Y yo te lo agradezco. Te agradezco que sea así, Padre. Y me regocijo que sea así. A Jesús mismo le extrañaba cómo Dios es el Dios de los pequeñuelos, es el Dios de los pobres, es el Dios de los limpios de corazón, es el Dios de los sencillos, es el Dios de los pequeños, es el Dios de los que rezan el Padre Nuestro. Porque rezar el Padre Nuestro es ser sencillo de corazón, es ser pequeño. Rezar el Padre Nuestro con el corazón y tocados por el Espíritu Santo es como rezaría la Virgen. La Virgen es la más pobre de espíritu de todos los pobres de espíritu. Porque la Virgen todo, absolutamente todo, lo confiaba a Dios y en Dios. Él me ha mirado en mi pequeñez, dice ella. Me ha mirado en mi humillación. Y ha hecho obras grandes en mí. Y ha hecho obras grandes por mí. No hay humildad mayor. No hay pobreza de espíritu mayor. Y el pobre de espíritu es el anagüín, que decían los hebreos. El pobre de espíritu es aquel que confía toda su vida a Dios. Todo se lo va a proporcionar su Padre del cielo. Todo, absolutamente todo, va a depender de Dios. Pero yo estoy tranquilo. Yo estoy tranquila porque yo sé que Dios cuida de mí. Que el Señor cuida de mí. Entonces, ¿cómo rezaría la Virgen María al Padre Nuestro? Padre Nuestro, venga a mí tu reino. Lo tenía en casa, el reino. Pero necesitaba el Espíritu Santo la Virgen María también para entender a Jesucristo. ¿No creéis que la Virgen María entendía en directo a su propio Hijo? Si le estaba enseñando a comer, y a lo mejor era torpe. Porque ¿quién nos ha dicho a nosotros que Jesucristo no era torpe para aprender a comer? No cogería la cuchara con la izquierda muchas veces. Y le diría a su madre, mamá. O le diría a su madre, hijo, que se coge con la derecha. A mí me decían eso, por lo menos. Y en España, por lo menos en mi tiempo, eso era como un dogma. A los zurdos no se les daba vida. Coge con la derecha, que si no es falta de educación. Y yo cuando fui a estudiar a Alemania a mis 20 años y veía a los frailes, que había muchos frailes en el convento de Malmberg, donde yo estudié la teología, pues, qué sé yo, seríamos 100 frailes. Sí, sí, 70 estudiantes éramos en aquella época. Yo tenía un curso que éramos 16 en mi curso. Y cuando llego a Alemania, resulta que casi muchísimos de ellos faltaban a la educación porque comían con la izquierda. Y nadie les decía nada. Y yo me quedaba diciendo, ya, mira a todos estos que comen con la izquierda. Se ve que eran distintas costumbres, distinta la educación de Alemania que la educación de España. Pues la Virgen María le diría a Jesucristo, pues eso, come con esto, límpiate con la servilleta y vete a ver si se limpiaba Jesucristo. O cogía la servilleta y la tiraba en la mesa y se marchaba a jugar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a creer que Jesucristo en cuanto hombre era perfecto, ¿no? Porque San Lucas nos dice que crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. O sea que el que crece es que antes era más pequeño, porque si no, no crece. Es evidente. Solo los pequeños pueden crecer. Y claro, la Virgen también necesitaba al Espíritu Santo para entender a su propio Hijo, para entender el reino de Dios. La Virgen también necesitaba rezar el Padre Nuestro y decir, venga a mí tu reino. Es decir, venga a mí, atráeme, venga a mí lo que me tiene que venir, que es el Espíritu Santo, para que yo pueda entender al propio Hijo que he tenido por obra y gracia del Espíritu Santo, porque claro, sí, el ángel le dijo a María, tendrás un hijo por obra del Espíritu Santo, y el hijo le nació, y el hijo le nació. Pero entender todo el misterio del reino, que su hijo representaba, la Virgen pues iría aprendiendo durante toda la vida, toda la vida, y seguro que el día de Pentecostés fue para ella pues impresionante de iluminación también y de todo. O sea, que ella también tuvo que rezar el Padre Nuestro y lo rezó. Lo rezó Jesús, lo reza Jesús con nosotros, sigue rezándolo Jesús. Jesús también le pidió el Espíritu Santo a su Padre, también le pidió el Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues porque el Espíritu Santo era el que le conducía a un sitio y a otro, le llevó al desierto, le daba la palabra, le decía el Señor, y oraba mucho Jesucristo, oraba mucho por las noches. Por las noches, ¿por qué? Pues porque necesitaba pedir también la inteligencia profunda del reino de Dios que estaba en él, que él lo representaba, pero que era más que él en cuanto hombre. Era algo más que él en cuanto hombre, porque Jesucristo estaba unido con el Verbo de Dios. Pero no necesitaría entenderlo también él. El hombre Jesús, si crecía en sabiduría, en estatura y en gracia, es que necesitaba entender profundamente su propio misterio. El misterio de sí mismo, el misterio que representaba a él, que nosotros lo entendemos ahora por el don de Pentecostés, pero que, porque el Espíritu Santo es el que nos hace entender todo, con el don de Pentecostés, pero necesitamos continuamente rezar esta santa oración que se llama el Padre Nuestro. Por eso, pues, la sencillez de corazón es muy importante. ¿Y qué se opone a la sencillez de corazón? El pecado más gordo de todos los pecados es el pecado que podríamos decir endurecimiento del corazón. Todos los demás pecados se perdonan. Todos los demás pecados, nos lo dice Jesús, se pueden perdonar. Simplemente con una mirada al cielo están perdonados todos tus pecados. Si una persona reza de corazón el Padre Nuestro le sirve de perdón de todos los pecados, porque como dice Santo Tomás, la esencia del pecado es la aversión a Dios, el rechazo a Dios. Si le estás diciendo, Padre Nuestro, venga a mí tu reino, no le estás rechazando. Y si no lo rechazas, ya no tienes pecado. Porque Dios siempre está ahí. Siempre está ahí. A la escucha de tu palabra, a la espera de tu palabra, tú le dices, Padre mío, que me venga tu reino. Que tu reino venga sobre mí. Y lo dices de corazón, con el corazón que tengas. No hace falta pedirte en este momento pues una santidad, no, con el corazón que tengas, como un niño. Quedamos en que somos pobres, entonces tendremos un corazón pobre. A lo mejor no tenemos más fuerza para pedir que un simple gemido. Con ese corazón pobre, pero el Espíritu Santo aumenta tu potencia de pedir, y el propio Espíritu Santo te hace que, con la sencillez tremenda que tú tienes, pues esa oración llegue al Padre y por lo tanto se te perdonen todos los pecados. Hay un pecado que es el endurecimiento del corazón, y ese es el pecado que a mí más me asusta de todos. Cuando rezo el Padre Nuestro, cuando rezamos el Padre Nuestro y pensamos en nuestra gente, es decir, no solamente en nuestra familia, sino en la gente nuestra, de por aquí, del mundo entero, pero más cerca de nuestra tierra, de España. Pensamos en nuestra gente que ahora está perdiendo, tantos están perdiendo la fe, y al perder la fe pierden también la pobreza de espíritu. Ya no se dirigen a Dios, ya no rezan el Padre Nuestro, ya no dicen venga a mí tu reino, todo lo contrario, se fabrican ellos su propio reino. Nos fabricamos los hombres nuestro propio reino de los cielos, y ese reino de los cielos pues se compone, en el lugar de Dios está la soberbia del hombre que se rebela contra Dios. En lugar del Espíritu Santo está nuestro propio deseo, nuestros propios bienes, nuestra propia fuerza, nuestras propias técnicas, nuestro propio poderío, nuestro propio afán de Torre de Babel. Está todo esto. Y entonces el corazón se endurece. Ya no les puedes hablar de Dios. Les hablas de Dios, se ríen, se mofan. No son pobres de espíritu, son riquísimos de espíritu, pero riquísimos de soberbia, riquísimos de autonomía, de autohalago, de auto, no sé, de autochulería, vamos a decirlo así, porque en el fondo es una chulería bastante ignorante y bastante demoníaca, bastante satánica muchas veces. Y se endurece el corazón, y el endurecerse el corazón es quitar la palabra venga, quitar la palabra espíritu, quitar la palabra atracción. No. Yo. Non servian, como dice el demonio. No serviré. Y al final se les nubla el concepto de Dios. Pierden a Dios. Ya no pueden rezar más. Ya no pueden dirigirse al Padre. Ya nunca más van a decir, venga a mí tu reino. A no ser que el propio Señor rompa su sordera. Y hay que rezar mucho. Los que rezamos el Padre Nuestro, los que tenemos el don del Padre Nuestro, los que todavía podemos decir, venga a nosotros tu reino, no podemos limitarlo a nuestro propio corazón, no podemos limitarlo a nuestra propia comunidad o a nuestra propia iglesia. Tenemos que tener en nuestro corazón al mundo entero. Venga, Señor, a nosotros tu reino, y a este, y a este, y a este, y a estos, y a estos, y a estos. Incluido Zapatero, que antes os reíais. Todos, venga a nosotros tu reino. Venga, sí, ¿por qué no? Todos, absolutamente todos, que todos son hijos de Dios, que el Padre desea que todo el mundo se salve, que el Padre desea que todos vengan al reino, al único reino de verdad, que es el reino de Dios. El Padre quiere que recemos por todos, pero hay un problema, que la gente se le va endureciendo el corazón, y entonces es muy difícil. Muy difícil. Pero aunque no te entiendan, aunque no nos entiendan, venga a nosotros tu reino. Y cada vez que reces el Padre Nuestro y digas, venga a mí tu reino, estés pensando en todos. Todos. De una manera especial en los tuyos, como nos dice la Biblia. El que no ora por su familia, dice San Pablo, el que no está en su familia, es peor que un pagano. Rezad por el Padre Nuestro, por venga a nosotros tu reino, esta petición preciosa, pues por los nuestros, por todos los que en este mundo pues están perdiendo el don del Espíritu Santo. Entonces hay dos líneas paralelas. El que reza al Padre Nuestro, si lo reza de corazón pidiendo al Señor la atracción, es decir, el reino que viene por la iluminación del Espíritu Santo y está en Jesucristo, este es un pobre de espíritu. Y el pobre de espíritu es el que dice, yo no quiero solucionar ningún problema de mi vida, nada más que lo natural, evidentemente, porque claro, no vamos a entender ahora la pobreza de espíritu como que sea una pobreza descomprometida. Yo no hago nada, soy un alumbrado. No. Venga a nosotros tu reino, Señor, venga a tu reino, porque ese reino nosotros no lo podemos. Pero con tu reino que nos ayuda, sencillamente nosotros no somos unas personas descomprometidas y alumbradas para mí, conmigo y desde mí. No. Nosotros pedimos por el mundo entero y nos comprometemos por el mundo entero. Y trabajamos con toda nuestra humanidad y con todas nuestras fuerzas por la venida del reino, como diremos esta tarde, porque de esto hablaremos esta tarde. Y nosotros tenemos que poner nuestras fuerzas para ayudar a la venida del reino, como nos dice el Vaticano II. No somos unos descomprometidos, pero allá en lo profundo del corazón hay algo que solo puede venir de Dios y solo se puede alcanzar con la oración. Y por eso cuando rezamos el Padre Nuestro, Señor, toca tú a mi sobrino, porque yo no lo puedo tocar. toca su corazón, hazle pobre de espíritu, para que entienda, pues, que tú eres el único que nos puedes realmente llevar a la gracia, a la felicidad, a lo profundo de nosotros mismos. Y la otra línea es la línea que en la que el corazón se va endureciendo. Pobres de espíritu, cada vez más pobres de espíritu, para que quepa más Dios en nosotros. Y el que se va endureciendo cada vez se hace más duro, cada vez se hace más duro. Y entonces le ayuda la cultura actual. La cultura actual es una cultura de corazón de piedra. Corazón, endurecimiento del corazón, corazón de piedra. Es una cultura dura, rígida, en las cosas de Dios, contra Dios. Se le quiere expulsar a Dios de todas partes. Y se quiere magnificar al hombre, se quiere deificar al hombre. Se quiere endiosar al hombre, yo por encima de todo. Mucha gente no se da cuenta hasta qué punto esto es una cultura metafísicamente mala, metafísicamente atea, sencillamente porque va a la raíz de tu propio ser. La gente se cree que no, nosotros vivimos así porque, bueno, porque es la moda, por eso. Pero en el fondo nosotros creemos en Dios, no te lo creas. Que la cultura se te está metiendo hasta el momento en que te produzca uno de los vicios capitales que en la Edad Media se llamaba la acedia. Es lo que llamamos ahora pereza. Pero la pereza la hemos frivolizado y creemos que el pecado capital llamado pereza es que se me pegan las sábanas por la mañana al levantarme. Pero eso no es ningún pecado capital. Esa pereza no es ningún pecado capital. La pereza es para las cosas del cielo, claro, porque es un pecado capital contra Dios. La pereza es el disgusto de las cosas de Dios, el disgusto de rezar, el disgusto de que se pronuncie la palabra de Dios delante de ti, el disgusto de todo lo que significa oración. Yo te respeto, pero no comparto nada de lo tuyo, le dice muchas veces el mujer al marido o al revés. Más bien el marido a la mujer, pero también. Hoy día ya no hay. Antes las mujeres eran muy piadosas, ahora ya eso se ha acabado en esta cultura que vivimos nosotros. Entonces, pues, hay un pecado capital que se llama acedia, que es el que va entrando sin darte cuenta en tu corazón, que es un disgusto, una pereza, pero una pereza honda, capital. No una pereza provincial o local, no, capital. Una pereza capital, disgusto de las cosas de Dios. No puedo soportar que se nombre a Dios. No me gusta, no me gusta. Y esto está sucediendo en nuestra sociedad ahora como no imagináis. Un disgusto de las cosas de Dios. Muchísima gente cuando te ven santiguarte o cuando te ven rezar o algo de eso, se callan pero por educación. Pero si dejaran sueltos todos los demonios que llevan dentro, saldrían los demonios chillando como locos contra ti porque te santiguas. Yo precisamente ahora, por esta razón, me santiguo mucho. Antes casi nada. Antes me daba vergüenza ir a un restaurante y al empezar a comer santiguarme. Me daba vergüenza. Mi madre, sin embargo, pasaba de todo. Se santiguaba cuando le daba la gana, donde le daba la gana, con quien le diera la gana, y pasaba de todos. Y yo la admiraba, digo, qué tía. Pero ahora yo soy como mi madre. Ahora yo he llegado a eso, y en muchos sitios lo primero que hago es santiguarme para que me vean. Y cuando voy con el grupo de carismáticos, que muchas veces suele ir conmigo a tomar algo, a los restos, y a veces la bendición y todo. Pero para que vean, para que nos vean, para que vean que nos ampara la Constitución. O sea, que nadie se puede meter contra nosotros porque nos ampara la Constitución. Pero si muchos de los que nos ven dejaran sueltos todos los demonios que llevan dentro, se lanzaban sobre nuestra mesa y ahí se formaba la de San Quintín. Porque hay un disgusto tremendo contra las cosas de Dios. Y esto es una falta terrible de pobreza de espíritu. Ya no es Dios. Ya no está Dios. ya ni se respeta a Dios. Entonces ya no se puede rezar el Padre Nuestro. ¿Cuánto respeto ha creado a Dios el Padre Nuestro? Esta oración bendita, porque es bendita de Jesucristo, ¿cuánto respeto? Venga a mí tu reino. Envíame tu reino, Señor. Decirlo de corazón esto, decir de corazón, venga a mí tu reino, es salvarte. Es salvarte, es liberarte de la acedia, liberarte del disgusto de las cosas de Dios, es entrar en el gusto de las cosas de Dios. Venga a mí tu reino, Señor, que lo conozca cada vez más, que lo conozca con la inteligencia, que lo conozca con el don de inteligencia, que lo conozca con el don de sabiduría, que lo disfrute con el don de sabiduría. El don de sabiduría consiste en disfrutar las cosas por sus últimas causas. ¿Y cuáles son las últimas causas de las cosas? Pues el amor de Dios que ha creado el mundo. Eso es la última causa de todas las cosas. Y entonces el don de sabiduría es entender las cosas de este mundo con el amor de Dios, con el corazón de Dios, con los ojos de Dios, con la paciencia de Dios, con la mirada de Dios. Y por eso el don de sabiduría está muy unido con el amor, con la caridad. El don de sabiduría hace que tú mires también con sabiduría a tus hermanas. Y si las miras con la paciencia de Dios, como estamos diciendo, por sus últimas causas, pues ya no serás tan prisera, ya no serás tan nerviosa, ya no serás muchas veces tan alocada. La comprenderás un poquito mejor y no andarás siempre diciendo, pero vamos, hombre, que siempre llegas la última. Y es que no te arrepientes, ¿eh? Es que no te enmiendas. Mira que te hemos dicho veces, mira que no sé cuántos, mira que no sé cuál. ¿Estás hablando como una locomotora o como una ametralladora? Y no estás disfrutando del don de sabiduría. No estás disfrutando, ¿qué va? Estás, digamos, desde ti misma, no desde las últimas causas, sino desde tú, desde ti, desde tu causa, que no es la última, ni mucho menos. Pero también el don de sabiduría, desde el don de inteligencia, todos los dones, porque el don de inteligencia tan bonito, a mí me encanta el don de inteligencia, que es el, yo le llamo el don de Santo Tomás de Aquino, por lo que decíamos ayer de... Tuvo un flash de inteligencia tan poderoso en aquella visión de lo que son los misterios de Dios, porque el don de inteligencia tiene como objeto un conocimiento, digamos, agudísimo, con una luz preciosa, potentísima del Espíritu Santo para conocer los misterios de Dios, para conocer el cielo. Y Santo Tomás conoció el cielo con ese don agudísimo, con esa luz, con ese flash potentísimo de trillones de voltios. Conoció el cielo y ya no quiso escribir más. Una vez visto lo que he visto, yo lo que digo ya es que es tan paja, es tan patraña, con todos los dones, en definitiva. Por eso, pues, el que es pobre de espíritu, que pobre de espíritu, tiene un conocimiento especial que le da el Espíritu Santo con sus dones. El don de ciencia, por ejemplo, es un don precioso. El don de ciencia es el don... Si el don de sabiduría es conocer las cosas de este mundo desde Dios, desde las últimas causas, el don de ciencia es al revés. Desde las cosas de este mundo, ver a Dios. Desde los acontecimientos de este mundo, te das un paseo por la montaña y ves a Dios. La comunidad, desde la comunidad ves a Dios, desde cualquier acontecimiento, sea bueno o sea malo. Y el don de Dios, por el don de ciencia, llega a su máxima expresión cuando es un acontecimiento malo, por ejemplo una enfermedad, y ves a Dios en ella. Porque eso también, fruto del don de ciencia, ha sido el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, ha sido el cántico de San Francisco de Asís de las criaturas. San Francisco de Asís, 44 años, ciego ya ciego, ya no veía, y cuando estaba ciego ya no veía ninguna criatura, compuso el cántico de las criaturas. Alabado sea mi Señor, loado sea mi Señor por el hermano Sol, por la hermana Luna, por la hermana Agua, por todo. Cuando ella no lo veía, y solo tenía 44 años, desde ahí. Estos son ejemplares de pobreza de espíritu, ejemplares de personas que rezan el Padre Nuestro. Y al rezar el Padre Nuestro, pues el reino de Dios les viene así, digamos, como un fluido sobre ellos, sobre su propio corazón. El que se cierra, los que se van cerrando, y muchas veces hay muchas personas que se van cerrando porque la propia estructura actual, social, invita a eso. Sin darte cuenta, muchas gentes caen en las garras de una civilización o de una cultura que es laicista, atea, alejada de Dios, endurecedora del corazón, de corazón de piedra. Y la gente pues cae en eso. Se creen que es así, que tiene que ser así, que no se puede ser de otra forma. Es necesario que nosotros sigamos rezando al Padre Nuestro para que el reino de Dios venga sobre nosotros y diluya tanta escarcha y diluya tanto hielo, tanto carámbano, tanta estructura de piedra, de corazón de piedra como hay hoy día en el mundo. Siempre habrá personas que sigan rezando al Padre Nuestro. Siempre habrá personas que sigan diciendo: venga a mí tu reino. Venga a nosotros tu reino, siempre, porque Dios es el Dios del corazón humano, y siempre habrá. Pero los poderes del mal, porque nosotros una cosa la tenemos clara, nos podemos condenar. Nosotros nos podemos condenar por nosotros mismos, por nuestras obras. Tenemos la capacidad de condenarnos, la de salvarnos no. La salvación es solo obra de la gracia de Dios. Pero el condenarnos, incluso antes de que llegue la condenación eterna, la muerte segunda que dice el Apocalipsis, ya en este mundo nos podemos estar condenando, porque ya en este mundo, por la cerrazón del corazón, nunca rezamos el Padre Nuestro, pues ya estamos condenados. Para mí, uno que nunca reza el Padre Nuestro está condenado. Nunca dice: venga a mí tu reino. ¡Qué pena! Y sobre todo la pena de los niños. Cuando los niños pequeñines nacen y las mamás ya nunca les dicen: venga a nosotros, venga a... O sea, nunca les dice el Padre Nuestro, que venga a ese niño su reino. Y a lo mejor lo acaban de bautizar, porque todavía hay muchos bautismos ahora de pacotilla. Esa gente que pone el Belén, ahora que va a llegar pronto el Belén, y hacen un Belén laico, lo mismo que se hacen primeras comuniones laicas, lo mismo que se hacen tantas cosas laicas. No se habla del niño Jesús, no se sobrenaturaliza nada del Belén, no es nada más que pues juegos manuales, trabajos manuales, figuritas. A lo más que se llega, pues a darle un toquecito de arte. Mira qué bonito. Celebramos el nacimiento de los niños. No celebramos el nacimiento de los niños. Celebramos el nacimiento de un niño. No el nacimiento de los niños. No, no. El Belén laico celebra el nacimiento de todos los niños del mundo. Ha diluido en la laicidad, ha diluido el nacimiento de un niño que se llama Jesús. Ese niño ya no existe. No, no, es de todos los niños. No se refiere a ningún niño en especial. Son todos los niños los que celebramos el día de Navidad. Y las mamás les enseñan a los niños esto. Sí, celebramos el día de todos los niños. Lo mismo que hay el día de la madre, otro día es el día del padre, otro día es el día de, no sé, del cáncer. Y otro día puede ser día de la fiesta del pueblo. Pues hay un día que se celebra el nacimiento de un niño, porque los niños son muy bonitos, y entonces se cantan villancicos a un niño, se canta todo, pero haciéndolo todo laico, quitándole, digamos, esa sencillez y pobreza de espíritu del niño que nace en Belén. Y claro, no se reza el Padre Nuestro, no se reza. Alrededor del Belén no se reza nada, nadie se arrodilla, nadie besa en la piernecita del niño, nadie, absolutamente nadie. Estamos metidos en la edad del corazón de piedra, en la cultura del corazón de piedra. Por eso, hermanas, nosotros vamos a seguir rezando el Padre Nuestro, y además cada vez más hondamente, cada vez más hondamente. Es lo nuestro. Rezamos el Padre Nuestro porque el Padre Nuestro es para nosotros, digamos, iba a decir un talismán, no es un talismán, es una gracia maravillosa de Dios para que podamos seguir siendo pobres de espíritu. Y el pobre de espíritu es el que reza el Padre Nuestro. Porque rezar el Padre Nuestro significa decir, venga a mí tu reino, Señor, yo no tengo esto, yo no tengo, tú eres el dueño. Venga a mí tu reino y que tu reino me ayude y que tu reino, Señor, sea donde yo respire hondo y viva con todos los poros de mi ser y con todos los poros de mi existencia. Pues bien, que el Señor nos ayude a todos nosotros a seguir rezando cada día al Padre Nuestro con más profundidad y con más alegría interior, alegría del corazón, sabiendo que es una gracia especialísima en medio de este mundo o de esta generación perversa y adúltera que decía el Señor, son palabras del Señor, no mías, en medio de esta generación perversa y adúltera, seguimos rezando el Padre Nuestro, pero no para nuestra exaltación, sino que rezamos el Padre Nuestro por nosotros, pero también por esta generación perversa y adúltera, porque lo nuestro no es egoísmo, sino trascendencia, ir hacia Dios y ir hacia los demás con todo el amor.